Puede ser la política aburrida y ser efectiva. La política busca también llegarle a la gente, captar la atención, obviamente, explicar qué proyecto se tiene para obtener los votos. Las campañas electorales tienen que ser entretenidas todo el tiempo. Bueno, Vicky, y algunas reflexiones a propósito de una columna de opinión que se publicó en España unos días antes de las elecciones generales del otro día.
Sí, es a propósito de esa columna y también de algo que hemos hablado muchas veces que tiene que ver con esto de convertir a la política y a la distribución de información también en contenido más parecido al del mundo del espectáculo, ¿no? O sea, esta rivalidad que existe. Pero bueno, previo a la jornada electoral, efectivamente en España, el escritor Javier Cercas escribió una columna de opinión en El País de Madrid, que la pueden leer, sobre los motivos que lo llevan a votar por Sánchez, entre los distintos argumentos que él planteaba, él decía que la política también puede ser aburrida. Él en realidad va sobre un montón de argumentos de por qué decide votar a Sánchez, pero dice, bueno, hay uno de los temas es que también la política puede ser aburrida. La política, como también le sucede esto, al igual que otras fuentes de información, que todo el tiempo está luchando por la atención de la gente, ¿no? O sea, esto lo vivimos todo el tiempo, tenemos el celular en la mano, a la vez tenemos la radio prendida, a la vez estamos capaz que en la computadora trabajando con 50 pestañas abiertas, no sé, eso se me ocurre como en una jornada laboral para una persona que trabaja más como oficinista, pero podría ser en cualquier tarea de las que hacemos, que estamos todo el tiempo, digamos que conectados a distintas fuentes de información y en la medida que podemos estar hasta, no sé, leyendo una nota y nos cae un WhatsApp de alguien y nos vamos de esa nota y perdimos la atención ahí, nos puede pasar mirando la televisión que alguien justo nos llama por teléfono y nos entretenemos con eso, o vemos un meme que nos parece gracioso y nos colgamos con eso y bueno, sí, claro. Nuestra atención está súper dispersa y eso hace que todas las instituciones, el periodismo, también el entretenimiento real, también cuando digo entretenimiento real no digo que el otro no tenga también a veces cuotas de entretenimiento, sino digamos a la producción de contenido de entretenimiento puramente y así como más exclusivo, y la política están luchando todo el tiempo por la atención de la gente. Recuerdo que hace algún tiempo hablamos sobre esto y sobre el creador de Netflix, que en un momento decía, yo ya no compito con los otros distribuidores de contenido, sino que en realidad compito con el sueño de la gente. O sea, competir con la atención de la gente hasta pensar en un rival como las horas de sueño, sí, claro. El tiempo que las personas le dedican al descanso o el tiempo que le dedican a la desconexión. La política es un proveedor más de información en ese ecosistema y obviamente está también compitiendo por eso. Y en esa pelea muchas veces lo que sucede es que se habilitan recursos de entretenimiento clásico para lograr conectar con la ciudadanía. Es decir, bueno, si yo estoy compitiendo por la atención de la gente y sé que todos mis otros competidores pueden estar haciendo cosas que por lo simpáticas que son o por lo escandalosas que son pueden atraer más la atención de la gente, la política también se ve tentada a utilizar estos recursos muchas veces con la intención de que de ganar atención hacia su propuesta y eso convertirlo en votos. Pero bueno, sobre la política del entretenimiento, Ormar Rincón, que es un académico colombiano que estudia estos temas, comunicación, política, para quienes están un poco más cerca de estos temas en América Latina, es una persona que sigue bastante este tema, habla sobre este tema y él dice que de algún modo todo el tiempo se nos propone vivir como en una película en la cual cada una de las personas es una suerte de estrella, o sea, un protagonista o una protagonista de un film, en el que supuestamente el propósito de la vida es el entretenimiento. Y lo más importante es la felicidad de ese sujeto, ¿no? De esa persona que se está exponiendo. Y eso también hace que cuando nosotros nos vinculamos con la información, buscamos un poco de eso, ¿no? O sea, podemos discutir con Omar Rincón si queremos, pero bueno, es una forma en la que él plantea cómo esto también condiciona la forma en la que la gente se empieza a vincular con la información, no solo por la atención, sino también por esta predisposición que tenemos todo el tiempo de mostrar estas vidas felices, de mostrar estas vidas que son entretenidas, entonces automáticamente nos queremos entretener. Yo recuerdo que hace algunas semanas hablamos sobre también el informe de Reuters del año pasado, en el cual el informe da cuenta sobre por qué la gente evita las noticias, pero por qué las evita a propósito, la información y las noticias, y uno de los motivos tiene que ver porque la información afecta directamente en su humor de manera negativa, algo así como más del 40% de la gente que evita las noticias, las evita por este motivo. O sea, hay una conexión en que y todos alguna vez escuchamos a alguien decir que dejó de prender la televisión o dejó de consumir información porque le afectaba en su humor. Lo que hablábamos antes de la columna sobre el cambio climático, ¿no? Ante situaciones como muy catastróficas, es bueno, capaz que bajo el encendido porque claro, prefiero no enterarme de lo que pasa. Entonces, todas estas cosas empiezan a suceder y hacen de algún modo que generen más incentivos para que la política y la información se inclinen por herramientas más parecidas a las del mundo del entretenimiento. Bueno, esto hace de alguna manera también que estas actitudes humanas, de algún modo, podrían pasar que se desconecten también de su lado, de su ser más político, ¿no? Y cuando digo político, no digo político partidario, sino esta conexión sí. política que tenemos con la información, también llevando a buscar soluciones mágicas, soluciones simples. Entonces, hay una acá hay como varias cosas que pasan al mismo tiempo. Una que tiene que ver con la búsqueda del entretenimiento, pero también en esta desconexión del ser político y de la importancia de entender la complejidad y que las cosas a veces no son tan divertidas ni se pueden explicar de una manera tan divertida, las personas también suelen encontrar en las soluciones mágicas, divinas, populistas, todas las que aparezcan acá, hasta desde la astrología hasta los líderes que con soluciones muy populistas nos dicen que es muy fácil cambiar el mundo, encontrar, digamos, su oferta que se alinea, digamos, con su demanda, ¿no? Entonces acá empiezan a suceder, o sea, Cercas habla mucho del entretenimiento, pero también hay algo de esto en su columna, ¿no? Que es, bueno, cómo la gente, al desconectarse de su ser más político, también puede tener una tendencia mayor a conectar con este tipo de liderazgos que para las instituciones pueden ser un poco más peligrosos. Pero bueno, estos entornos obviamente generan condiciones y reglas para la actuación de la ciudadanía y también para la política, y la política juega bajo estas reglas y empieza a suceder como una situación bastante particular. Si pensamos en este momento de la historia como un momento en el que se privilegia el entretenimiento, la espectacularización, en un momento que también donde se elimina mucho la frontera entre información y entretenimiento, surgen como un conjunto de interrogantes. O sea, esto no es negar la realidad, es solamente decir, bueno, esto está sucediendo, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué rol debe cumplir la política en esta nueva realidad? Y si es posible efectivamente trazar una frontera entre el mundo de la información, el mundo de la política y el mundo del entretenimiento y el mundo de todas las otras cosas que consumimos. Pero bueno, no existen respuestas correctas para esto, ni para estas preguntas, ni para otras que también puedan aparecer a la audiencia con respecto a esto que estamos conversando en este momento. Sino que lo que debemos tener en mente es que la política puede ser entretenida, pero no tiene el mandato de serlo, o sea, no debe ser entretenida. Son cosas bien distintas. Es, ok, la política en un momento puede ser muy entretenida, pero no tiene que estar entreteniendo a la gente. Esa no es su función principal. O sea, la función principal de un gobierno, uno no elegiría a alguien porque es entretenido, porque dice, ay, bueno, mientras gobierno me voy a divertir un montón, ¿no? O sea, quiero creer. Pero bueno, la diferencia es clara, pero en muchos momentos nos podemos encontrar con candidatos o partidos que por momentos hagan cosas que para acercar a la ciudadanía a través de códigos comunes de entretenimiento transiten por ese lugar, ¿no? O sea, transiten por esa forma de comunicación. Y todo el tiempo conectamos, por ejemplo, con los memes. O sea, los recibiremos en distintos formatos, por WhatsApp, por redes sociales, pero bueno, es una forma de conectar con la ciudadanía. ¿Eso está mal? No necesariamente, ¿no? Yo no digo que eso esté mal, que esté mal promover el entretenimiento en algunos puntos, y de hecho la política más entretenida tampoco es necesariamente la mejor, ¿no? Ejemplos de políticos muy entretenidos y que capaz que no consideramos buenos, tenemos un montón en el mundo, ¿no? O sea, el sueco me está mirando porque seguro está pensando.
Sí, porque estoy reprimiéndome un montón de nombres.
No, ahí tenés algunos. Pero bueno, justo alguno, el primero que tenés, Bukele, además es mesiánico, ¿no? Él invoca a Dios para entrar al parlamento. Es un mandato que tiene para salvar al pueblo.
Hay, ¿no?, algunos que combinan las dos cosas, ¿no? Sí. Que es esta cosa de, bueno, del mundo del entretenimiento con también estas soluciones mágicas para acercarse a la ciudadanía. Quizás Bukele es un muy buen ejemplo de eso, que más allá de la preferencia electoral de cada uno, todos los organismos internacionales dicen que Bukele está violando derechos humanos en este momento.
No, pero la realización audiovisual que él promueve, que es una película de cine para mostrar a los presos, más el mandato de Dios divino para salvar el pueblo, todo eso junto.
Y no solo con esas cosas, ¿no? Hace algunos días, por ejemplo, estrenó un video donde el precio de la historia, recuerdan a uno de los de los dos, si era Rick o el otro, llega en realidad al país y le hacen un chequeo de pasaporte, un doble chequeo, pero fue todo montado por presidencia eso, para tener un clip gracioso de este personaje entrando. O sea, hay un pensamiento de, hay un trabajo estratégico de pensar el entretenimiento desde el gobierno.
Bueno, uno de sus primeros gestos, la selfie antes de hablar en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no?
sí,
bueno,
sí.
Diciendo explícitamente, y esto va a tener momento, más impacto de cualquier cosa que yo diga ahí arriba.
Y en su momento fue algo que fue reconocido como positivo por mucha gente, que es decir, ah, bueno, pero es una forma también de mostrar Naciones Unidas a la ciudadanía. Bueno, se abrieron muchos debates sobre lo que él estaba haciendo en ese momento.
Hay muchos nombres, ¿no?
Bueno. Hay muchos nombres, hay nombres actuales y hay nombres del pasado. Esto no es solo un fenómeno de las redes sociales y de Internet, quizás sí se ha intensificado un poco más. Y también hay nombres de los que se ven como buenos modelos o por lo menos no condenados por todos los organismos internacionales, que también usan muchísimo el entretenimiento, ¿no? Pepe Mujica quizás es un muy buen ejemplo uruguayo. Luis Lacalle Pou durante campaña y en algunos momentos fuera de la campaña también es un producto. Cuando digo un producto, quiero ser muy cuidadosa, no quiero decir que es una cosa artificial, pero que por momentos tiene muchos componentes de entretenimiento, ¿no? O sea, ciertas notas que se generan en torno a él, qué pasa con su vida privada, qué pasa con su deporte favorito. Lo mismo con Pepe Mujica, cuando murió su perra, su auto, su casa, su forma de vivir. Todo era parte también de un combo de entretenimiento. Mauri decía un poco fuera del aire, me miró y me dijo, la campaña en la que compitieron Tabaré y Luis Lacalle Pou quizás fue un buen ejemplo de ver un político que Tabaré Vázquez justamente no se preciaba de ser entretenido, claro. Y otro político que estaba haciendo todo por entretener, ¿no?
Sí, recordemos, yo me pongo de la bandera, sí.
Exacto.
Bueno, que puede ser una virtud también tener eso, una cualidad ser divertido, ¿no? Hay tipos que lo intentan y le sale muy mal. Y se le nota mucho.
Sí,
no es una obligación, pero en algún momento lo pueden usar.
Lo pueden usar, sí, sin duda.
Sí, sí, o sea, Obama es un político muy serio, pero que tiene una cuota de entretenimiento altísima.
Altísima, ¿no? Y su forma de moverse, cómo se para en el escenario.
Discursos, ¿no? Pensados para mantener a la gente
enganchada. Ha hecho stand-up, hasta cómo subía la escalera del avión presidencial, ¿no?
Sin duda.
O sea, nadie le pedía subir a los saltitos así como una cosa maravillosa, como una gacela todo el tiempo. Era ya una puesta en escena de él, ¿no?
Sí, claro, claro. Y eso también, o sea, no necesariamente cuando hablamos de políticos que de algún modo cruzan esa frontera y pasan al entretenimiento, no es que todos están en ese lugar, sí.
Sí, no, la contratación del fotógrafo, que ahora me olvidé el nombre.
Pete Sousa,
para sacarle una foto por día, que era una maravilla para el espectáculo y para el entretenimiento, también una maravilla. Algunas en circunstancias muy difíciles, al borde de
cuando el gobierno cierra porque no tiene permiso para seguir endeudándose.
Sí, y él cruza una cebra que va a comprar comida, en fin, o sea, estamos
tranquilos. Perdón, tranquilo,
Vicky, pero eso Obama también, ejemplo. Que yo creo que no tiene condena internacional
para
generalizada,
nada.
Pues un buen político, pero tenía la cuota de entretenimiento.
Pero bueno, la campaña en Uruguay ya comenzó y aunque todavía no es de manera oficial, es importante sí que la ciudadanía tenga presente que si bien no debemos evitar el entretenimiento como regla general, tampoco debería ser el motivo principal de decisión. Y esto parece súper fácil y decir, bueno, sí, claro, nadie está eligiendo un candidato por el entretenimiento, pero en realidad es muy muy complejo de aplicar porque lo que sucede muchas veces es que el voto tiene una conexión fuertemente emocional y esa conexión muchas veces es inexplicable. Por lo cual, en muchos casos nos puede estar pasando que terminamos tomando una decisión en favor de un político, de una política que capta mucho más nuestra atención justamente por tener cualidades de entretenimiento que porque de verdad estemos conectando con su propuesta electoral en un momento dado. En esto, obviamente, la principal responsable no es la ciudadanía, que tiene que estar todo el tiempo revisando a ver si esta decisión fue racional, fue emocional, porque estaría todo el mundo, o sea, tratando esto en terapia y no otras cosas que capaz que quieren tratar. Pero bueno, esto quizás la principal responsable es la política, que es la responsable de desarrollar una campaña que sea muy seria, que no es lo mismo que aburrida, ¿sí? Que es decir, bueno, vamos a desarrollar una campaña política que es muy seria, que efectivamente va a comunicar cuáles son las ideas que hay detrás de este proyecto político, que no es sinónimo de aburrida, pero tampoco está tampoco debe estar mandatada a ser 100% divertida y todo el tiempo estar en un show de rock.
No toquen nada.